Son las 3 y 6, una hora menos en Canarias. Gracias por compartir esta noche de COPE veraniega con nosotros. Y el tema de esta noche veraniega, aunque no calurosa, no hace mucho calor aquí en Madrid al menos, ¿verdad, Mónica?
Bueno, hoy empezó a hacer otra vez calor, ¿eh?
Aquí no se nota
por la
mucho.
Por la noche mejora, pero...
Sí, por la noche refresca, hombre, solo nos faltaba, ¿eh? Con estos horarios que tenemos y encima que nos haga calor.
Bueno.
Estamos preguntando esta noche a nuestros oyentes, pues, ¿cuál es el actor que más te gusta? ¿Cuál es tu actor favorito? Y tenemos con nosotros a Alejandro de Vinaroz. Alejandro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu actor o cuáles son tus actores favoritos?
Es lo que se os comentaba antes, claro, no acabaría con la lista.
¡Ay, la lista!
Y lo que he hecho es sido decidirme por uno.
A ver, ¿cuál es el que más te gusta de todos?
Pongo Tom Hanks.
¡Hombre!
Mirando registros, hay actores que en películas abordan. Como he dicho, el de Cristo de los Corderos, en esa película lo bordó.
Anthony Hopkins.
Es verdad, Anthony Hopkins, mejor, que no lo ha dicho todavía nadie.
En esas que lo bordó en esa película, ¿eh? Pero claro, si miras a un nivel de registro, pues cogeremos a este, porque puedes coger cualquiera. Puedes coger, vamos.
Tienes razón, tiene un amplio registro Tom Hanks. Lo mismo te está en una película romántica,
comedia, drama.
¿Cuál es tu película favorita de Tom Hanks, Alejandro?
Me quedaría con la... ostras, a ver el título... La que hizo el chico aquel que...
¿Forrest Gump?
Hombre,
mira que tiene buenas, porque Náufrago también está genial.
Sí,
todas,
y la del aeropuerto, y la que del aeropuerto también está muy bien.
Ay, qué bueno, la terminal.
La terminal.
También,
es que no acabaríamos con películas de Tom Hanks, ¿eh?
No, por eso. Pero digo, por el registro total. Hablamos del registro total. No es una película como lo que decían de españoles, Alfredo Landa, en aquella del detective, es que lo bordó. Aquella que hacía del detective, Alfredo Landa.
Alfredo Landa, vale. O sea que en Nacional te ponemos Alfredo Landa.
Sí, en Nacional.
En Internacional, Tom Hanks.
Sí.
Oye, pues muy bien traídos y muy bien escogidos ambos dos, ¿eh, Alejandro?
Oye, mi señora está en Madrid este fin de semana, hablando del frío. Dice que pasó frío.
Es que este fin de semana que acaba de terminar,
este fin de semana, sí,
ha hecho mucho frío.
No, se me ha dicho que pasó frío allí, porque fueron a ver un concierto y el de Alejandro Fernández.
Sí.
Y me decía, es que tengo frío. Digo, es que frío, pero ya.
Pero eso, aquí. Alejandro, ahora en verano, de vez en cuando, una nochecita así un poco más fresca, pues se agradece, ¿eh?
Hombre, que viene bien, porque si son calores, aquí lo que tenemos es la humedad. Y miraros lo que hay de humedad.
Humedad.
Cuando hay mucho horno, es humedad. Y en cambio, bueno, aquí también ha venido un poquito de viento de norte. Y que te vengan dos o tres días, que te resuelva un poquito, te alivia.
Claro que sí, por lo menos un respirito. Alejandro, sí, muchísimas gracias por llamarnos y por contarnos tus actores y por recordarnos el fresquito que ha hecho este fin de semana en Madrid.
Pues nada, pues hasta siempre, ¿eh?
Hasta otro día.
Ya sabéis que aquí siempre.
Un beso muy fuerte, Alejandro.
Gracias, vale, adiós.
Pues si como él quieres contarnos cuáles son tus actores preferidos, tu actor fetiche, también nos puedes llamar al teléfono al 950-6006, escribirnos un email a lanoche@cope.es o escribirnos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos tienes como La Noche de Cope. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. En Seseña, Toledo, un total de 50 personas de un mismo edificio han tenido que ser desalojados de sus viviendas después de que se produjera una explosión y un incendio. El suceso ha tenido lugar en un bar esta madrugada pasada en la urbanización El Quiñón. A pesar de que el incendio se ha dado por extinguido minutos más tarde, tres personas se han visto afectadas por inhalación de humo, todas ellas de carácter leve. De momento las causas se desconocen, por eso esta noche tenemos con nosotros a Carlos Velázquez, alcalde de la localidad de Seseña, para que nos amplíe la información. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, Carlos, ¿se sabe qué ha ocurrido exactamente? Porque los datos eran todavía un poco contradictorios.
Sí, de hecho ha habido alguna noticia errónea con alguna, pues los primeros momentos siempre son de bastante confusión en ese tipo de incidentes, ¿no? Y accidentes. Vamos a ver, en estos momentos la policía judicial de Guardia Civil sigue investigando los hechos, lo que ha ocurrido. Lo que sí es cierto es que este bar ha salido ardiendo por causas que se desconocen. Parece que ha podido existir una explosión, eso parece bastante evidente, y se ha tenido como consecuencia que desalojar todo el edificio. Yo mismo me he personado allí, uh-huh, eso de las 4:15 de la mañana, y he estado hasta las 7 de la mañana, y he podido charlar con los vecinos, he estado siguiendo de primera mano las labores de extinción por parte de los bomberos, los primeros momentos de investigación por parte de Guardia Civil, y todavía es prematuro aventurar qué es lo que ha podido suceder. Lo que sí que tenemos que decir es que tenemos que congratularnos de que no hayan existido daños personales y solamente daños materiales. También eso se ha debido, y quiero agradecerlo desde aquí, a un excelente trabajo de coordinación entre la Policía Municipal del Ayuntamiento, la Protección Civil, bomberos y Guardia Civil, que han trabajado de manera excelente para que el edificio no sufriera ningún daño, la estructura del edificio no sufriera ningún daño, y el incendio quedara sofocado lo antes posible.
Está claro que lo principal es que no hay que lamentar ninguna vida. Lo que salía en un primer lugar, cuando salió la noticia, era que el impacto de un coche contra el edificio fue lo que provocó la explosión del bar. O sea que eso tampoco queda claro, ¿verdad, Carlos?
No, de hecho, bueno, yo como le digo, insisto, estuve allí pues una hora después desde que se recibió la primera llamada del 112, que creo que fue a eso de las 3:30 de la madrugada, y en cuanto tuve conocimiento, que a mí me llamó el concejal de seguridad a las 4:15, pues a las 4:20 estábamos allí ya. Allí no había restos de coches, allí no había... Lo que sí es cierto es que algunos vecinos decían que habían oído salir un coche pues a una velocidad importante momentos después de la explosión.
Que claro, a lo mejor fue no por el mismo susto de la explosión,
no,
claro.
No lo sabemos, pero uh-huh, pero sí que es cierto que allí nada, de los que estuvimos allí, nada invitaba a pensar que había habido una colisión. Esto casi más parece de las películas, ¿no? O casi de los dibujos uh-huh animados, cuando choca un vehículo contra algo y explota, ¿no?
Y explota.
Claro. Parece que no ha tenido nada que ver con eso, y ya le digo que en ningún momento se ha podido allí ver restos de que hubiera sido algún vehículo el causante de esto. Lo que sí es cierto es que las noticias que han aparecido a primera hora, a partir de las 7 de la mañana, eran las del vehículo.
Claro, por eso le he preguntado, porque todo parecía apuntar a que había un coche que se había empotrado y que era lo que había causado la explosión. De todas maneras, bueno, estaremos pendientes a ver cuando la investigación esté terminada, a ver qué es lo que ha sucedido realmente. Nos decías que no hay que lamentar, gracias a Dios, ninguna pérdida.
No.
Solamente ha habido 3 personas afectadas por inhalación de humo, ¿verdad?
Sí, eso es algo lógico también, porque uh-huh el humo ha subido rápidamente. Como se pueden imaginar, pues la gente estaba durmiendo. Son edificios que tienen 9 plantas más el ático, y sobre todo desde la planta séptima hasta la décima, pues es donde se acumulaba mayor parte de los gases del humo, ¿no?
Claro.
Pero la policía ha actuado con prontitud y con presteza, y rápidamente han procedido a la evacuación del edificio. En torno a 50 personas con sus mascotas, con muchos niños, porque es un barrio fundamentalmente joven, uh-huh, lo que nos ha hecho en el ayuntamiento pues trabajar y poner a disposición de todos ellos las dependencias municipales de Protección Civil, pues con alimentación, con bebida, comida y con incluso ropa, para que pudieran ser atendidos. No ha sido necesario tampoco, porque bueno, por suerte la temperatura de la noche era agradable, y se han podido quedar allí todos los vecinos, y algunos pues han ido a casas de otros vecinos o incluso a casas de familiares. Pero en cualquier caso, desde el ayuntamiento se ha actuado también de manera rápida junto con policía y Protección Civil.
¿Y ya han podido los vecinos desalojados volver a sus casas o todavía no?
Sí, han podido volver a eso de las 13 horas, a eso de la 1 al mediodía, uh-huh, siguiendo instrucciones además de los bomberos, con algunos requerimientos con respecto a los niños, sobre todo más pequeños, o personas mayores, que personas mayores no hay ninguna edad avanzada, pero con respecto a los niños, porque todavía podía quedar algún pequeño restos de los gases, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha actuado desde el principio de la máxima prudencia, y de hecho, bueno, pues a la vista, un vistazo ocular de las viviendas, a partir de quizá de las 10, 11 de la mañana, estaba todo perfectamente limpio. Sin embargo, pues se ha decidido que fuera a partir de la 1 cuando los bomberos ya han dicho que podían entrar todos los vecinos a ocupar de nuevo las viviendas. Indicar que antes, porque claro, se puede imaginar que mucha gente se tenía que ir a trabajar, mucha gente, debido a la rapidez de todo, ha tenido que dejar algunos elementos personales, pues como llaves, como la documentación, las carteras, allí. A partir de las 6:30 de la mañana se ha estado subiendo en grupos de 4 personas, acompañados por bomberos y por Guardia Civil, para verificar la identidad de todas las personas que iban al domicilio, para que pudieran recoger sus enseres, sus cuestiones más personales o cosas que les servían para ir al trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces se han ido subiendo en grupos de 4 para facilitar también que pudieran seguir desarrollando su actividad todos los vecinos.
Pues Carlos Velázquez, alcalde de la localidad de Seseña, gracias a Dios no hay más que lamentar, todo ha quedado en un susto, y también gracias a la rapidez, como nos decía, de los equipos de emergencia, de policía, Guardia Civil, no ha pasado nada, y pues eso, que esperemos que todo esto quede en un susto y que se sepa pronto qué es lo que ha pasado.
Claro que sí, eso es lo que esperamos, y poder decírselo también a los vecinos para que estén tranquilos.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Carlos.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again.
Estamos en verano, algunos ya se han ido de vacaciones, otros están a punto, y algún recado habrá que no sepa aún dónde ir. También habrá quien este año pues no pueda ir de vacaciones, pero os proponemos un plan cercano y baratito para cuando se pueda. Me refiero al Camino de Santiago, preciosos parajes, cultura, un poquito de ejercicio, buena comida y una visita al Apóstol. En fin, un destino que lo tiene absolutamente todo. Así que a lo largo de estas semanas estivales, aquí en la noche, os contaremos todos los entresijos del camino, desde cómo organizarlo hasta la variedad de caminos que podéis hacer para ello. Contamos con todo un experto en el Camino de Santiago, autor del libro La Guía Secreta del Camino de Santiago, Jorge González. Muy buenas noches.
Hola, Belén. Buenas noches.
A ver, Jorge, lo que vamos a hacer hoy, para empezar, es situar un poquito a nuestros oyentes. Hoy vas a hacer un poquito de introducción, ¿no es así?
Eso es.
Y luego a lo largo del resto de programas pues nos hablarás de los diferentes caminos.
Uh-huh. Efectivamente. Hoy un poco ponernos ya en el camino, situarnos en él, un poco consejos, qué camino escoger de todos los que hay por España, y luego los siguientes programas nos adentraremos ya en los caminos en sí.
Bueno, pues me parece fenomenal. En primer lugar, un dato que a mí me ha sorprendido muchísimo, y es que un total de 102.098 personas han peregrinado a Santiago de Compostela durante los 6 primeros meses y medio de 2014, de los cuales un 42,3% eran españoles y un 57,7% eran extranjeros. En comparación con el año anterior, hasta junio de este año han llegado 7.200 peregrinos más, según datos de la Oficina del Peregrino, que se dice pronto, ¿eh? A ver, Jorge, ¿por qué crees que cada vez hay más gente que se decide hacer el Camino de Santiago?
Bueno, cada año va subiendo los peregrinos, sube y sube, no solamente los años que son sacobeos o año santo, sino también el resto de años. Increíblemente sigue subiendo las cifras año a año. Pues el boca a boca, tú si conoces a algún peregrino...
Hombre, yo soy peregrina de pro, ¿eh? Yo todos los años me reservo mi semanita en Semana Santa para hacerme el camino, porque es lo que más me puede gustar del mundo.
Pues cualquier peregrino te contagia ese amor por el camino, su experiencia, los motivos, cada uno, cada peregrino, pues es un mundo. Hay tantos caminos como peregrinos hacen el camino, pero luego la experiencia de todos es maravillosa. Todos te cuentan, bueno, que lo han pasado genial, que se han divertido, que hay gente pues que se encuentra también a sí misma. que la experiencia ha sido maravillosa. Y eso se va transmitiendo de boca en boca.
Eso es cierto. Yo no conozco a nadie, Jorge, fíjate, que me haya dicho, he hecho el Camino de Santiago y no me ha gustado, o me ha aburrido, o me lo he... Siempre tienen millones de anécdotas que contar. Pues me he encontrado a no sé quién, me he encontrado a unos extranjeros que venían desde no sé dónde, o cómo han comido, o cómo han dormido, historias en los albergues también, que las hay.
Eso es.
Las llegadas a Santiago, que se te ponen los pelos de punta, vamos. Y pues lo que tú dices, el boca a boca me parece que es muy importante y yo creo que es uno de los principales motivos. A ver, cuéntanos cómo, de qué manera se puede hacer el Camino de Santiago y cuál recomiendas tú, aunque yo creo que por la cara que estás poniendo... A ver, cuenta a nuestros oyentes.
Hombre, de manera lo puedes hacer andando,
¿sí?
Se puede hacer a caballo y se puede hacer en bicicleta.
Vale. ¿Y
hay,
tú?
Hay otras opciones que he visto, o sea, en dromedario, he visto
no
con burros.
¿No? Oye, con burros se hace antiguamente, ¿eh?
Sí.
Pero no lo recomiendas tú en la
Hombre,
actualidad.
Tiene la logística luego cuando llegas a destino de dar de comer a los burros, descanso y demás, es más complicado.
Doble trabajo, ¿no?
Sí, ya demasiado
llevas tú a hacer el camino para que encima luego cuando llegues tengas que darle de comer al burrito.
Efectivamente. Y luego se pide para que te den la compostelana. 100 kilómetros al menos andando o en caballo o 200 en bicicleta.
O sea, 100 kilómetros andando o en bici.
No,
andando o en caballo. Andando o en caballo, vale.
Y 200 kilómetros si la haces en bicicleta.
Y 200 kilómetros. ¿Y a ti cómo, de qué manera?
A mí lo que más me gusta es andando.
¿Sí?
Andando, sin lugar a dudas.
¿Nunca lo has hecho en bicicleta ni a caballo?
No, porque el camino cambia, ya el recorrido es diferente. O eres un pro de la mountain bike por ciertos caminos, porque hay ciertos caminos, pues es en cuesta con piedras...
Intransitables.
Que únicamente se puede hacer andando. Entonces en esos tramos vas a tener que ir en carretera, con lo que conlleva
coches... O sea,
coches...
que varía el camino.
Sí.
Si
lo haces en bicicleta, en ciertos tramos sí te puede variar.
¿Y si vas en caballo?
Pues si vas en caballo, ¿no? Si vas en caballo te puedes meter por los mismos que va... Mientras entre el caballo, todo
eso
va bien.
Te iba a decir, porque yo en algún camino de Santiago que he hecho había caminos que eran muy difícil acceso y
hombre,
yo no sé por ahí un caballo...
O... Sí, en la zona de Navarra, en la zona de Galicia, en el Camino Francés, hombre, si vas por bosque, por zona de bosque que están las ramas bajas, pues ahí más complicado, porque te vas a estar dando si vas encima del caballo, pero por lo demás es el mismo sitio que puedes ir andando.
Vamos, que si vas en caballo que tienes que poner más atención de lo habitual. ¿Cuál es el camino, Jorge, que tiene más éxito? Porque ya hablaremos, ya hemos dicho que desgranaremos aquí en la noche todos los caminos que hay, porque yo creo que la gente ni siquiera sabe la cantidad de caminos que hay. Uh-huh. Conoce a lo mejor 3, 4, no sé, pues el del norte, el francés, pero hay muchísimos. ¿Cuál es el que tiene más éxito?
Sí, hay mucha gente que desconoce y cree que solamente existe el Camino Francés.
Claro.
Que es el que va desde Roncesvalles, pasa, las principales capitales que pasa pues son Pamplona, Logroño, Burgos, León, atraviesa el Bierzo y entra en Galicia por Nocebreiro y llega a Santiago de Compostela, que esos son cerca de 800 kilómetros. Y ese es el más conocido, logísticamente el que está mejor, que tienes pues, más zonas para comprar, supermercados, bares, restaurantes... el que está mejor señalizado y prácticamente andando no pisas carretera.
Uh-huh, que esto es muy importante, porque claro, si vas en el Camino de Santiago, los trozos que te tocan en carretera como que no te gustan tanto,
no.
¿Verdad?
Hay algún tramo, por ejemplo, en el Camino Portugués que todavía coincide, pues a la hora de haber hecho el camino, haberlo recuperado, pues ciertos tramos que sigue manteniéndose por carretera general, que eso pues para el peregrino es un incordio.
O sea que para ti el que más éxito tiene, quizá por desconocimiento, es el francés, ¿no? Que es el que conoce todo el mundo.
Eso es. Es el que mejor también indicado está. Es muy difícil perderte siguiendo las flechas amarillas,
bueno,
los diversos
letreros. De eso hablaremos
si,
ahora.
Si te vas fijando un mínimo, no te pierdes.
No te pierdes.
Otra
vale.
cosa es que no te fijes y te pases las indicaciones.
Oye, es que hay algunas que están escondiditas,
ya,
¿eh?
Ya.
¿Hay
o vas charlando, te vas despistando.
Pues sí, claro, es lo que tiene. Te vas encontrando con muchos peregrinos, vas contándote, te van contando su vida, tú le vas contando la suya, y de vez en cuando pues uno se le va un poco así la cabeza y oye, que pierde la flechita amarilla. En fin, ya te digo que luego hablaremos de este tema. Para nuestros oyentes que desconozcan, incluida yo, por supuesto, que hay muchos más caminos que el francés, pues Jorge González, como ya digo, nos irá desgranando y nos irá contando cuántos caminos hay. ¿Recomiendas, Jorge, hacer el Camino de Santiago en Año Santo? Tiene algo especial, que por cierto, he de decir que será en 2021.
Todavía nos quedan unos añitos.
Todavía queda un ratito.
Sí, todavía queda un ratito.
Bueno, se pueden hacer todos los años hasta llegar al 21.
También, también. Por cierto, ¿tú cuántas veces haces el Camino al Año?
Pues hago una entre 2-3 semanas todos los años de Camino de Santiago.
¿Todos los años 3 semanas?
Eso es.
¿Y cuántos años llevas haciéndolo?
Pues 14. 14, no, 13 años.
Es un poco friki tú del Camino de Santiago, un poco, sí. O sea, que no se te escapa detalle, no se te escapa detalle. Como te decía, ¿hay que hacerlo en Año Santo? ¿Tú crees que tiene un plus añadido?
Hombre, en todos los Años Santos, desde luego, hay mucho más población de peregrinos en el Camino de Santiago, por eso, porque hay más promoción del camino y por el hecho de llegar en Año Santo, pero el camino es exactamente igual en Año Santo o el resto. La única diferencia es que ese año... Santiago Apóstol ha caído el 25 de julio en domingo, uh-huh. Y por eso se considera que es Año Santo. Y se supone que ese año haces el camino, llegas a la Catedral de Santiago y se te perdonan todos tus pecados.
Pues nada, hay que hacerlo, como dice Jorge, todos los años, hasta el 2021 que vamos a ir, y ahí al apóstol a que nos dé la bendición. A ver, ya decíamos antes los kilómetros que hay que hacer para conseguir la Compostelana. Nos has dicho 100 kilómetros andando y a caballo y 200 vas en bicicleta. ¿Qué se siente cuando te dan la Compostelana?
Bueno, la primera vez a mí me
preguntan... ¿Tú cuántas tienes?
Tengo unas cuantas, pero no te creas que tengo, en relación con los kilómetros que hago y las veces que voy al camino, porque nunca, o sea, no suelo llegar a Santiago.
Ya hay veces que ni vas a por la Compostelana,
este año,
¿no?
Por ejemplo, he hecho una semana en el Camino de Santiago desde Francia por Guipúzcoa, Álava, hasta La Rioja, y otro por Navarra, otra semana, por el Camino Baztanés. Y luego unos días sueltos por el camino del norte. Y no he llegado ninguno a Santiago.
A Santiago.
Por ejemplo, este año. El año pasado sí que llegué. Entonces este año pues no tengo Compostelana. Eso sí, si va sellando la credencial del peregrino, eso se acumula con otros años.
Esto el apóstol no te preocupes que no te lo tiene en cuenta, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Cuántos kilómetros has podido hacer, Jorge?
Ah, ni idea. Calcúlale unas 3 semanas al año, unos 20-25 kilómetros al día, de media.
Pues unos cuantos,
unos,
¿eh?
Cuantos.
Unos cuantos. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a organizar un buen Camino de Santiago. A ver, en primer lugar, ¿qué camino elegimos? Si es el primero, tú ponte que yo ahora mismo te digo que yo nunca he hecho el Camino de Santiago, o que nos llama un oyente y nos dice, no he hecho el Camino de Santiago nunca, no sé por dónde empezar. ¿Tú cuál le recomendarías?
Es una pregunta que mucha gente, muchos amigos, conocidos, cuando van a hacer el primer camino me dice, oye, Jorge, ¿qué me recomiendas para la primera vez? Primero, ¿cuántos días tienes para hacer el camino, para planificarte? Pero más o menos, si tienes una semana, 10 días, yo lo que recomiendo es que llegues la primera vez pues a Santiago,
Santiago, por supuesto.
Que es hace especial ilusión, y hacerlo en el Camino Francés. Por lo tanto, la salida la haría desde el Bierzo, atravesaría el Bierzo, pues desde Ponferrada, por ejemplo, son 200 kilómetros exactos hasta Santiago.
O sea, ¿cuántos kilómetros más o menos al día?
Si calculas unos 25, pues serían 8 etapas.
8 etapas.
Y también recomendaría, por supuesto, por lo menos un día después de haber llegado, para aprovechar bien Santiago de Compostela, dejarte ahí un huequín.
Hombre, claro. Hombre, hay que ver Santiago en condiciones, hay que visitar al apóstol, hay que ir a la misa y luego, hombre, disfrutar un poquito de Santiago, que te lo has ganado.
Es. Y también hay que contar con llegar al camino y con salir del camino.
¿Cómo? Esto no entiendo.
¿Cómo llegas al punto de dónde vives? Uh-huh. Por ejemplo, estamos en Madrid. Tenemos que ir a Ponferrada.
Vale.
Pues me busco un tren, un autobús, un coche, un amigo, lo que sea, que me deje en Ponferrada. Lo ideal es la tarde antes, para que a la mañana siguiente ya te despiertes en el camino y eches a andar. También entonces contar con el día antes.
Vale.
Y luego el día después para volver. Y lo mismo de Santiago, hombre, allí tienes aeropuerto, tienes la opción de avión, y si no, autobús, tren, lo que quieras.
O sea, que si alguien tiene la suerte, estas vacaciones, de tener 10 días, el Camino Francés, estupendo. 8 días de etapa y luego, pues eso, contar con la ida, la vuelta y un día para ver Santiago, ¿no? ¿Te
eso
parece
es.
Bien?
Es una opción. También tienes otras muchas, porque para 8 días, si quieres llegar a Santiago... Pues llegar a través de, ya hablaremos de ellos, pero bueno, pues por el Camino del Norte, por el Camino Inglés, el Portugués, hay muchas opciones.
Vale, y ahora a ver, ¿cómo planificamos el camino? No sé, las fechas. Si a lo mejor en verano hace muchísimo calor, si es mejor hacerlo en, no sé, en Semana Santa, que hace menos calor y a lo mejor menos gente, menos peregrinos. ¿Cómo reservar? Por ejemplo, los albergues. ¿Los albergues se reservan o no se reservan?
Los albergues públicos, no. Uh-huh. En los albergues, hay albergues privados que los puedes reservar como si fuese un hostal.
Un hostal.
Incluso hay hostales que tienen opción dentro del hostal de albergues con literas y de dormitorios individuales.
Yo entiendo que haya gente que esto de dormir con más gente en un albergue como que no lo vea.
Sí.
Y a mí me parece
hay
muy...
Hay mucha gente que se cree que el Camino de Santiago también es únicamente los albergues.
Claro, te puedes ir perfectamente a un hostalito, uh-huh, que por nada y menos los tienes y están estupendamente. Pero yo he de decir que el albergue, y yo soy de las que a mí no me gusta mucho dormir con, pues eso, en un albergue con gente roncando, con gente... No. Pero también he de decir que luego las anécdotas son muy buenas.
Hombre, sí.
Porque conoces muchísima gente y porque todo el mundo te cuenta, porque uno está con su ampolla, que le han salido no sé cuántas ampollas. Hombre, también tienes unas vivencias que si te quedas en un hostal o en una pensioncita, pues no las tienes.
Efectivamente. Al llegar al albergue también tienes ahí pues la relación con el resto de peregrinos, cuentas la etapa del día, la etapa de mañana, te cuentas la vida.
Estas cosas que hacen el camino.
Efectivamente.
Y, a ver, preparación física. La gente necesita un poquito de preparación física antes de enfrentarse, pues eso, una etapa de, como decimos, por este caso el Camino Francés, que nos has dicho 25 kilómetros al día, hombre, yo creo que un poquito hay que entrenar.
Un mínimo tienes que tener.
Sí, ¿no? Un poquito de base, sí. Si no has hecho deporte en tu vida.
Sobre todo hacer, oye, me dicen, yo voy al gimnasio regularmente. No vale. O sea,
no vale.
Te puede hacer algo, pero no vale. O sea, tienes que hacer un entrenamiento específico, andar. Lo que vas a hacer es andar. Pues tienes que andar. Hombre, si corres ya, pues muchísimo mejor, ni te cuento. Pero por lo menos el mes antes de hacer el camino, unas semanas antes, andar. Y si vas a ir con mochila, pues la última semana para prepararte y acondicionarte, llevarte ya tu mochilita para ver las sensaciones.
Aquí quería yo llegar, la mochila, el tema mochila. Tú eres de... Ahora nos vas a contar qué llevar en la mochila y qué llevar en el botiquín, que es muy importante. Pero tú eres de los de mochila a cuestas o eres de los de no que me lleven la mochila al albergue.
Yo lo he hecho de todo tipo. He hecho con mochila, he hecho sin mochila, he hecho con que ya no podía más, que me han llevado la mochila. De todo tipo. Lo que recomiendo desde luego la mochila, que lleve sobre todo aire.
Aire, ¿no? Es lo mejor para que no te pese.
Una mochila muy, muy, muy ligera.
Mira, yo que soy un horror a la hora de hacer la maleta porque yo meto todos los por si acaso. En mi caso, para hacer el camino sería un horror, ¿no? Porque no se puede llevar ningún por si acaso.
No,
el saco de dormir, a ver, lo básico.
Ahora, claro, también depende de la mochila, invierno, primavera...
Ponte una para hacer ahora en verano.
Para hacerlo ahora en verano, que es cuando menos va a pesar, porque se supone que es cuando menos ropa
de abrigo
necesitas.
Vale, saco de dormir, ya lo tengo apuntado.
Un saco de dormir, pero de verano, ¿no? Te lleves saco de dormir de estos de ir a...
Está bien visto.
Países de Finlandia.
Países nórdicos,
de excursión.
No. Muy bien.
Eso es. Luego, unas mudas. Ojo, en los albergues, bueno, tanto albergues privados como públicos, sueles tener lavadoras. O sea, cuenta que vas a poder lavar la ropa.
Esto está muy bien.
Y que vas a poder tener allí jabón.
Que no haces falta llevarte camiseta para todos los días.
No. Puedes ir lavando. Incluso hay gente que lleva camisetas viejas y las va tirando.
Ah, muy bien. Pero eso
termina
sí.
La etapa y
ante
la tira.
Todo limpieza, ¿eh?
Eso es.
Ante todo una camisetita y una mudita limpia todos los días para hacer el camino de Santiago.
Sobre todo calcetines.
Y por ejemplo, el calzado. ¿Zapatilla de deporte o bota?
Hay mucha gente que lo hace con bota. Yo particularmente, a mí lo que me gusta es una
zapatilla
de deporte, de las que se denominan de trail, que son para correr por el monte.
Y nunca una bota nueva que no te hayas puesto
no,
en tu
eso,
vida.
No, ni zapatilla, ni bota, ni...
Nada nuevo.
Nuevo
algo que
no...
tengas domadito.
Efectivamente.
Vale. ¿Y el botiquín? Importantísimo.
Botiquín. Lo esencial para mí es un antiinflamatorio.
Uh-huh.
Ligamentos, rodillas...
Que suelen dar lata, ¿no?
Eso es. Y luego lo que yo suelo llevar, que tengo mucho problema con los pies, son las ampollas. Entonces lo que me llevo, mi kit de curación de ampollas, que es aguja, hilo y betadine.
Hilo y betadine. Y esto, cuando te sale la ampollita, tú pinchas...
Eso, la atraviesas, dejas un cachito de hilo dentro, lo cortas, entonces unas tijeritas, también recomendable llevar.
Sí.
Y un chorrito de betadine.
¿Y esto cuándo te sacas tú el hilito?
Pues al día siguiente ya está la ampollita seca, te quitas el hilo y a andar.
Y como nuevo, ya no te molesta.
Eso es.
Bueno, fíjate tú las cosas que aprendemos con Jorge González. Nos ha quedado pendiente el tema de la flecha amarilla, ¿eh? Pero ya se nos agota el tiempo y la semana que viene hablaremos Jorge González, ha sido un placer tenerte
igualmente
con nosotros, y yo creo que nos vas a contar cosas muy, pero que muy interesantes. Seguro que nuestros oyentes ya han cogido sus apuntes, y seguro que más de uno está dando vueltas a la cabeza y ha dicho, oye, pues ¿por qué no hacer el Camino de Santiago? Muchísimas gracias, Jorge.
Buen camino a todos.
Gracias. Acabamos de hablar con Jorge González sobre el Camino de Santiago y queremos que nos cuentes si tú lo has hecho o si tienes en mente hacerlo. Queremos que nos lo cuentes y que nos cuentes tus dudas, y sobre todo si lo has hecho, pues que nos cuentes cómo te fue la experiencia. Y no solamente el Camino de Santiago, a lo largo de estos meses, de estas noches veraniegas y estivales, también queremos que nos cuentes tus vacaciones, si ya te has ido o si te vas a ir, que nos cuentes qué es lo que vas a hacer. Y oye, si te vas a la playa o si te vas al campo, a una casita rural, o si estás trabajando. Oye, que también nos lo puedes contar. Ya sabes que tienes varias vías para hacerlo. Nos puedes escribir a nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope, en Twitter, @lanochedecope, en el correo lanoche@cope.es, o llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06.
La Noche.
Lartaun de Azumendi. Cope. Estar informado.
Paco Ventura, muy buenas noches.
¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
Charlie Sheen es un estudiante que proviene de una familia pobre, becado en una prestigiosa escuela privada de Boston. Con el objetivo de ganar el dinero para tomar un vuelo de regreso a casa en Navidad, Charlie acepta un trabajo como acompañante de un oficial retirado del ejército de Estados Unidos, el teniente coronel Frank Slade, un tipo amargado, despectivo, maleducado, bebedor e invidente.
Charles, preuniversitario. ¿Tienes una beca, Sims?
Sí, así es.
Cambia beca por estafa. Tu padre vende teléfonos para coche con un 300% de beneficio. Tu madre trabaja con una buena comisión en una tienda de fotografía. Ha ascendido tras vender cafeteras express. ¡Ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Te estás muriendo de una enfermedad congénita?
No, estoy aquí.
Sé exactamente dónde está tu cuerpo. Lo que estoy buscando es algún indicio de cerebro.
Entre tanto, en la escuela de Charlie se produce un grave incidente. Unos compañeros suyos provocan que el flamante coche del director, el señor Trash, se cubra de una pintura blanca. El director tiene conocimiento por otra profesora que Charlie y otro compañero, George, conocen a los autores del ataque. Trash chantajea a Charlie.
El decano de admisiones de Harvard y yo tenemos un acuerdo previo. Junto con el habitual grupo de solicitantes propuesto por Baer, de los cuales prácticamente dos tercios tienen garantizada la admisión, yo añado un nombre. Alguien que sea sobresaliente y sin embargo esté desamparado. Un alumno que no pueda permitirse pagar la manutención y la enseñanza en Cambridge. ¿Sabe usted en favor de quién he hecho un memorándum favorable este año?
No, señor.
De usted. De usted, señor Sims. ¿Puede decirme ahora quién lo hizo?
No, señor, no puedo.
El teniente coronel había decidido visitar Nueva York, aprovechando que su hermana, que ha contratado a Charlie, se dispone a pasar fuera el fin de semana de Acción de Gracias. El exmilitar, amante de las mujeres y los Ferraris, pretende vivir intensamente sus últimos placeres antes de suicidarse. Así se lo cuenta al muchacho mientras cenan en un restaurante de lujo de Nueva York.
Es que necesito un lazarillo que me ayude a ejecutar mi plan.
¿Qué plan?
Tienes derecho a saberlo. En realidad no es un plan, Charlie. Es una especie de viaje. Un pequeño viaje de placer. Estar en un hotel de primera clase. Comer un agradable manjar. Beber un buen vaso de vino. Ver a mi hermano mayor. Nada como la familia. Y luego follarme a una tía buena. Y después de eso, voy a echarme en mi enorme y hermosa cama del Waldorf y a volarme la tapa de los sesos.
A partir de entonces, Charlie teme que su teniente se pegue un tiro en la cabeza. Al día siguiente, ambos visitan al hermano del coronel para celebrar con él la comida de Acción de Gracias sin que éste sepa que lo visitará. Se produce una situación tensa, dura, sobre todo con su sobrino, que desvela a Charlie el motivo de la ceguera de su tío.
Una granada se le escapó. ¡Pum!
¿La que se me escapó?
¡Oh! Llevaba la niña, según Frank. La llevase o no, ¿qué diferencia hay? ¿Qué clase de jodido loco hace malabarismo con unas granadas?
Vinny resultó ileso.
Y lo único que perdió Frank fue la vista. ¿Quieres saber la verdad?
Tú sí que la sabes, ¿verdad, Randy?
Ya era un gilipollas antes. Y ahora solo es un gilipollas ciego.
Charlie descubre al teniente armando una pistola y le sobrevienen todos los malos presagios sobre su suicidio. Ambos discuten. Charlie quiere que le entregue la pistola, pero el coronel trata de justificarle por qué quiere volarse la cabeza. ¿Qué te importa a ti? Le espeta.
¿Qué coño te importa a ti?
¿El qué?
¿El qué? ¿Si me vuelo la tapa de los sesos o no?
No sé, ¿por qué? Porque tengo conciencia, ¿sabe?
Tienes conciencia. Lo olvidé. La conciencia de Charlie. ¿Me chivo o no me chivo? ¿Sigo el código de los niños ricos o no? ¿Dejo que este gilipollas ciego muera o no? Charlie, conciencia. ¿Cuándo naciste, hijo? ¿En la época de la tabla redonda? ¡Ja! ¿No te has enterado? La conciencia ha muerto.
Frank Slade entrega las balas a Charlie a cambio de que le acompañe un día más. Luego se produce una de las escenas más hermosas y emocionantes de la película. El teniente coronel le invita a tomar una copa. Una chica hermosa se sienta cerca de su mesa. Slade huele su fragancia y la invita a bailar un tango.
Esa misma noche el coronel acude a la cita con una hermosa mujer, su último placer antes de intentar el suicidio. Luego le dice a Charlie que ya se puede ir, que coja su billete de avión y $400. Él se niega porque teme que el militar cumpla con su amenaza. Vuelve a convencerle para que siga con su vida y se van de marcha. Alquilan un Ferrari que el invidente militar conduce. Es detenido por la policía.
Teniente coronel Slade.
¿Y usted, soldado?
Soy el agente de policía, Gore.
Está usted haciendo un gran trabajo, Gore.
Y usted también, coronel. ¿Quién es el chico?
Mi chaval, Charlie. Me iba pidiendo que le diera caña, que le diera caña. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Defraudarle?
Sí. Le diré lo que voy a hacer, coronel. Le dejaré marchar. Con una condición.
¿Cuál?
Que lleve este trasto directamente a la tienda.
Coronel entra en una gran depresión, se viste con su uniforme y prepara su arma para matarse. Charlie lo impide tras unas duras, emotivas y agrias palabras, reproches y acusaciones. Cuando amaina la tormenta, Frank Slade acompaña a Charlie a su escuela, donde ese día se ha abierto el proceso para descubrir a los culpables del ataque al coche del director.
Esta mañana he convocado una reunión abierta de esta institución porque el incidente que ocurrió el jueves pasado describe un hecho que nos concierne a todos. No es un caso aislado de vandalismo. Lo que ocurrió es un síntoma de la enfermedad de una sociedad. Una enfermedad que es contraria a los principios sobre los que se fundó esta escuela. Una escuela de entre cuyos graduados, dos se han sentado tras la mesa del despacho oval de la Casa Blanca.
A su compañero George le acompaña a su padre y Charlie se siente solo hasta que aparece el coronel en la sala y se sienta junto a él. Quiere defenderlo. George delata a los responsables y el director pretende que Charlie lo corrobore, pero este se niega a ser un chivato. El director dice que lo expulsará. Entonces el coronel sale en su defensa en un alegato conmovedor.
Cuando he llegado aquí, he oído estas palabras. Cuna de liderazgo. Cuando la rama se rompe, la cuna cae. Y aquí ha caído. Ha caído. Fabricantes de hombres, creadores de líderes, tengan cuidado con qué clase de líderes están produciendo aquí. Yo no sé si el silencio de Charlie está bien o mal. No soy juez ni jurado, pero puedo decirles esto. Él no venderá a nadie para comprar su futuro. Y eso, amigos míos, se llama integridad. Eso se llama valor. Y esa es la pasta de la que deben estar hechos los líderes.
El comité, conmovido por las palabras del coronel, decide no expulsar a Charlie, pero sí toma medidas contra George y los otros tres alumnos. Todos los estudiantes del colegio celebran con un gran alborozo esta decisión.
El comité disciplinario de profesores y alumnos no necesita más sesiones. Ya ha llegado a una decisión. Los señores Huffmeyer, Potter y Jameson estarán a prueba bajo sospecha de conducta poco caballerosa. Se recomienda además que el señor George Willis hijo no reciba ni un reconocimiento ni una recomendación por su cooperación. El señor Charles Sims queda excusado de cualquier otra respuesta a este incidente. ¡Ua!
Y Frank Slade descubre otra esencia de mujer, la de una profesora.
Soy Christine Downs, coronel Slade, enseño ciencias políticas. Solo quería decirle cuánto le agradezco que haya venido aquí a expresar su opinión.
Gracias. ¿Está usted casada?
Yo...
Fui a la escuela de artillería de Forsyth con un tal Mickey Downs. Pensé que podría haberla cazado a usted.
No, me temo que no.
El coronel Slade estuvo en el equipo de Lyndon Johnson, señorita Downs.
¿De veras? Fascinante.
Deberíamos reunirnos y hablar un poco de política. Fleur de Rocaille.
¿Sí?
Flores de un riachuelo.
Exacto.
Esencia de mujer es una película estadounidense de 1992 dirigida por Martin Brest y magistralmente interpretada por Al Pacino, que logró un Oscar al mejor actor. Solo por la escena del baile del tango merecía este premio. Chris O'Donnell protagoniza a su lazarillo Charlie y el malogrado y enorme actor Philip Seymour Hoffman encarna a George. El guion fue adaptado de la novela Il buio y le miele, Oscuridad y miel, de Giovanni Arpino. Se trata de un remake de la película Profumo di Donna, realizada por Dino Risi en 1974.
Paco, que solo den un Oscar por actor en cada nominación, porque yo Al Pacino en esta película le hubiera dado varios.
Sí, porque creo que está magistral, ¿no? Solamente,
está
como
increíble.
Yo decía, esa escena de del baile del tango.
El tango.
Esos ojos ciegos que parecen ver.
Que ven perfectamente mejor que tú
sí,
y que yo.
Sí, pero que es magistral, ¿no? Al Pacino, no solamente ahí, sino esa amargura del personaje suyo que logra. Enseñar un poco la vida a este estudiante que sirve de lazarillo para él.
Sí, es cierto.
Pero que es una película magistral, ¿no? Después la música, estamos escuchando ahora La Violetera, que también sale en la película, ese tango, esencia de mujer, en fin.
Yo hay tres escenas...
Hermosa película, ¿eh?
Desde luego que sí. Hay tres escenas de esta película. Por supuesto, la primera, el tango, que es increíble, cuando va con el Ferrari.
Oh, esa es muy buena.
Y claro, y al final con el discurso del coronel, pues claro, ya se te cae la lagrimilla. Lo que no recordaba yo, Paco, era el final. No recordaba que conocía a la profesora, fíjate.
Sí, es un poquito antes del final, ¿no? La profesora sale, se conoce. Él antes le cuenta a su amigo, a su lazarillo, dice, ojalá llegue un día en que una mujer esté siempre conmigo, me abrace con sus brazos, me bese, y entonces ahí
aparece
la mujer que imaginamos.
Un atisbo de esperanza.
Quien va a servir de lazarillo para toda la vida de este coronel tan amargado, y que gracias también a Charlie recupera un poco la esperanza, ¿no?
Pues un peliculón, como decimos, Paco.
Peliculón.
Estamos hablando esta noche, fíjate, del mejor actor, de cuál es tu actor preferido. Estamos hablando antes en el equipo y
ha salido, ¿no?
Al Pacino, y fíjate, casualmente estábamos hablando de la película de Esencia de Mujer, porque en esta película lo borda.
Claro, lo borda también, por ejemplo, en películas como El Padrino, ¿no?
Bueno,
también ahí lo borda, ¿no?
Tantas que tiene Al Pacino. Sí. Pues mira, apuntamos a nuestra lista de hoy de actores favoritos y está ahí en los primeros puestos. Paco Ventura, muchísimas gracias.
Venga, Belén, hasta luego.
Hasta luego.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Escuchamos la sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, y Juan José Soria García nos pide en Facebook Vuela muy alto, de Jerry Rivera.
Nos engaña el corazón por un capricho. Este no era el lugar ni nuestro destino. Mejor no ser amantes y tan solo ser amigos. No hay quien pueda contar las piedras en un río. Fuiste aquella, la dueña de mi alma. Hoy tengo que ser fuerte y dejar que tú te vayas. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. Y cada quien que tome su camino. Amarme, te lo he dicho. Gracias por tanto y todo. Te llevaré muy dentro. Tú has sido lo mejor y yo de nada me arrepiento. Yeah. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. Y cada quien que vaya bien, a mí me quedan esos días para recordar. Adiós, adiós, te vas. Adiós, adiós, y
que te vaya bien. Es duro, yo lo sé, y aunque no siento más, sé que ambos lo intentamos, lo quisimos y aquí estamos, dejándonos en un adiós la vida. Yeah. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. Y cada quien que tome su camino.
Pues ya sabes, para pedirnos la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, tienes diversas formas de ponerte en contacto con nosotros y hacerlo. Ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope. También nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950 60 06. Words like violence break the silence. I'm crashing in. Into my little world, painful to me, pierced right through me. Don't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do. No sé si va a ser fácil superar a Al Pacino en Esencia de Mujer, pero a ver qué nos cuenta Juan Manuel de Valencia. Juan Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, cuéntanos, tu actor favorito.
Vamos a ver, mi actor favorito a nivel nacional es Antonio Resines.
Muy bueno.
Porque lo considero un verdadero monstruo de la escena.
Es cierto, también tiene, aunque siempre lo recordamos por papeles cómicos, pero también tiene un registro muy amplio. Y es verdad que ves una película de Resines y como que siempre te deja buen sabor de boca, ¿a que sí?
Así es, así es.
Este nacional, a ver, y nos vamos fuera.
Bueno, me voy fuera y me voy fuera por conocimiento personal y experiencia que tenía con él. Y es con George Clooney.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí.
¿Cómo qué conocimiento? Por favor, cuéntanos esto.
Voy a poner los dientes largos.
Cuéntanos esto, Juan Manuel.
Bueno, yo soy vigilante de seguridad.
Sí.
Y cuando estuve haciendo la película en Valencia,
sí,
pues tuve la oportunidad de estar con él pues los 15 días.
¿Qué me cuentas? Y cuéntanos detalles. ¿Cómo era? ¿Era simpático? ¿No lo era?
No sé.
¿A qué olía?
Bueno, pues con todo su grado de divismo, con todo su grado de persona importante. Luego es una persona súper sencilla.
Cercana.
Súper dedicada. Muy cordial, muy atenta con la gente que tiene a su entorno y súper detallista.
Tiene pinta, fíjate, tiene pinta de ser bastante normalito, bastante majete.
O sea, desgraciadamente, pues bueno, la productora impidió que la gente se acercara, pero bueno, los que convivimos con él en el rodaje durante los 15 días que estuvo aquí, fue una experiencia increíble.
Vaya suerte, Juan Manuel, vaya suerte que has tenido. Muchísimas gracias por contarnos tus actores y sobre todo por contarnos que, vamos, que has tenido cerquita, cerquísima, nada más y nada menos que a George Clooney.
Sí, 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 ya te digo, fue una experiencia maravillosa.
Pues muchísimas gracias por compartirlo con los oyentes de La Noche.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego, pues.
Qué
mira,
suerte tienen algunos. ¿Qué te parece?
Una suertaza. Ya sabes, Facebook y Twitter estamos como La Noche de Cope, o nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es o llamarnos como Juan Manuel 950 60 06.